Saludo en la línea a Paola Gárate, ella es diputada del PRI en Sinaloa. Diputada, antes que nada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecida por la oportunidad de conversar contigo y con todo el auditorio.
Gracias, gracias, diputada. A ver, diputada, pues recordar un poco lo que ha estado sucediendo en torno a tu persona. Tú fuiste de las personas que estuvieron denunciando en su momento, por supuesto, lo que sucedió en las elecciones en Sinaloa en el 2021. Fuiste además de las personas que, pues hay que decirlo tal cual, privadas de su libertad en este operativo que ha sido denunciado desde hace ya varios años para que Rubén Rocha Moya ganase las elecciones allá en el estado. Y bueno, has estado hablando de ello. Recuérdanos un poco ese momento y hablamos de lo que acaba de suceder también contigo, diputada.
Sí, mira, pues yo padecí lo que padecieron miles de personas solamente por participar en una elección, en una democracia. Esa narcoelección del 2021 que instauró el narcogobierno que hemos padecido y que ha causado el derramamiento de sangre de muchas y muchos sinaloenses inocentes. Y la verdad es que no es sencillo, no es fácil hacerlo público, pero cuando escuché a la presidenta decir que faltaban pruebas, como si no fuesen suficientes las que se tuvieron que entregar, todo el proceso que se tiene que seguir para que pudiera salir la solicitud del Distrito Sur de Nueva York, del gobierno de Estados Unidos, ya tienen que estar completas. Pero al escucharla, pues bueno, pues sí, me armé valor y lo hice más público, ¿no? Decir, bueno, si hacen falta pruebas, aquí hay una sobreviviente a eso, que todos los días se acercan personas y me dicen, Paola, yo también padecí eso, pero me da pavor comentarlo. Fui la única candidata secuestrada, pero fueron miles de personas que participaban en la alianza PRI, PAN, PRD, porque era la alianza Va por México en esa elección. Y bueno, después, el año pasado, en octubre del año pasado, también estuve haciendo posicionamientos fuertes respecto a un funcionario del gobierno estatal, porque eres dueño del antro en Mazatlán, Valentinos, donde varios jóvenes, entre ellos Carlos Emilio Galván Valenzuela, desapareció. Y habían pasado días, semanas incluso, y no se entregaban las cámaras de biovigilancia, no se entregaban la bitácora del personal. Entonces yo usé la tribuna en un posicionamiento muy fuerte en octubre del año pasado, y al salir de ahí, en pleno mediodía, en pleno primer cuadro de la ciudad, me encañonan y supuestamente un robo, despojo de mi camioneta, pero pues presenté la denuncia formal y hasta la fecha nunca hubo un avance, nunca me han informado qué ha pasado con esa investigación. Esta semana pues tuve esa situación que uno espera estar tranquilo en su casa, estar seguro, ¿no?, en su domicilio. Y pues recibo ese mensaje y digo ese mensaje porque pues eso es.
Claro.
Y no es un mensaje a mí nada más, es un mensaje a todas las voces que se atrevan a decir que las cosas no están bien.
Así es.
A todas las voces que se atrevan a pensar distinto al régimen.
A ver, Paola, tú has dado testimonios incluso aquí con mi compañero Carlos Loret de Mola a mediodía. Yo aquí también tuve la oportunidad de hablar en otros momentos con Mario Zamora, diputado del PRI, ex candidato a la gubernatura de Sinaloa, también, que nos hablaba de esto cuando salieron las acusaciones desde Estados Unidos a estas personas, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, pues de formar parte de esta red político-criminal electoral. Y bueno, pues aquí hemos hablado mucho de lo que sucedió y lo que fue reportado por ustedes, quienes fueron víctimas directas, tú en lo particular, que fuiste víctima directa, que fuiste privada de tu libertad por grupos armados precisamente en el 2021, pero también todo el trabajo que han hecho periodistas, activistas desde Sinaloa, hablando de esto en los últimos años. Y sí, escuchábamos a la presidenta y a otros funcionarios de gobierno decir, pues es que no hay pruebas. Bueno, pues ahí está esto. Y lo que te sucedió en estos últimos días es que llega a tu casa, a la puerta de tu casa, una corona fúnebre y trae tu nombre, ¿es cierto, diputada?
Sí, es cierto, trae mis apellidos. Hice familia Gárate Valenzuela, traía. Y sí.
¿Tú estabas en tu casa cuando esto sucedió?
No, iba llegando justamente el miércoles como a las 6 de la tarde, más o menos. Trato de guardar, como todos los sinaloenses, la verdad, particularmente en Culiacán, pues a las 6, 7 de la tarde hay que correr. Al menos que algo extraordinario nos tenga afuera, pues andamos en la calle, pero pues todos nos guardamos. No hay hora, ¿no? Para algún crimen, para alguna situación, para que estés en un lugar equivocado. No hay hora porque ha ocurrido en la mañana, mediodía, todas horas del día, en cualquier lugar. No hay tampoco una colonia, un sector, toda la ciudad, todo el estado. Pero pues de todas maneras uno tiene la temor, la incertidumbre y pues se guarda temprano. Y cuando llego, entro, cierro el portón. Mi casa, que es la de ustedes, está sobre un bulevar muy transitado.
En Culiacán.
Y, ajá, en Culiacán. Y yo tenía que ir todavía a otra oficina a ver parte de mi equipo, a ver pendientes. Y entonces les pedí que se vinieran mejor a mi casa. Y en lo que ya llegaron, pues yo salgo más bien y veo esto ahí. Te lo juro que yo generalmente pienso muchas cosas en el mismo instante. Mi problema es ordenar mis pensamientos y en esa ocasión me quedé en blanco. Pude haberme imaginado que podía ocurrir situaciones que ya he pasado, pero otras cosas, pero una cosa así, no sé, nunca me había cruzado por la cabeza. Y verlo ahí, ver mis apellidos ahí, en la puerta de mi casa, pues sí me, te confieso que pues sí me dio miedo, sí
¿Cómo
me...
no? ¿Cómo no?
Pero aún con miedo, Gabriela, la verdad, aún con miedo. Como viven todos los sinaloenses, con miedo y aún con miedo tienen que salir a trabajar, a buscar el sustento de sus familias, tienen que salir a estudiar los jóvenes, los niños con una infancia que no deberían de estar pasando con todas estas cosas. Entonces, aún con miedo, vamos a seguir haciendo lo que es nuestra responsabilidad, representar a las personas que ven que las cosas no están bien y que se necesitan cambiar y mejorar y luchar juntos para rescatar nuestro estado, que es maravilloso y que hoy está pues sumido en esta guerra intestina que el gobierno definitivamente no quiere acabar porque son parte de...
Esto que te sucedió a ti ahora, esto fue la semana pasada, fue el miércoles, ¿verdad? La semana pasada, esto que me
Sí, es
sucedió.
correcto.
Estoy hablando con Paola Gárate, diputada del PRI allá en Sinaloa. A ver, esto que te sucedió la semana pasada, que se suma a todo esto que has sufrido en los últimos meses y en los últimos años, pues se viene, insisto, de tiempo atrás, cuando sucedieron estas elecciones del 2021 que llevaron a Rocha Moya a la gubernatura y que evidentemente a muchos de ustedes, del PRI sobre todo, pero como tú decías también de otros partidos, pues los tuvieron ya sea amedrentados y en tu caso, que no se nos olvide, Paola, directamente fuiste privada de tu libertad durante horas en este intento que finalmente se logró de que Rocha Moya llegara a la gubernatura ahí en Sinaloa.
Sí, es correcto. Y mira, desde además de todo esto que narras, yo fui presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI aquí en mi estado y criticaba la falta de resultados en materia de seguridad cuando era Mérida, el general Mérida era el titular de la Secretaría de Seguridad. Todavía no empezaba esta guerra intestina, narcopandemia, le han llamado los sinaloenses, y yo... Le preguntan a él qué opinaba de que yo estaba pidiendo su destitución por falta de resultados en materia de seguridad y él dice que primero se vea la cola esa mujer. Esa fue su expresión de respuesta en medios de comunicación. Entonces yo lo demando por violencia política en razón de género. No le hubiera respondido así a un hombre, Gabriela.
Pues no.
Yo no le estaba cuestionando ningún asunto personal, estaba
Sí, no.
cuestionando la falta de resultados en su responsabilidad, en su encargo. Entonces... inmediatamente desechan la denuncia, la desechan porque acá también los órganos electorales y judiciales pues están copados completamente. En cambio, otra persona de la lista de esos 10 que pide que
Estados
se
Unidos.
detengan con fines de extradición a Estados Unidos, me demanda a mí y esa denuncia sí procede, inmediatamente medidas cautelares, que yo baje mis redes sociales, el senador de Morena tiene denuncias por acoso sexual, entonces yo le llamaba acosador.
Insunza.
no le llamaba el nombre, es correcto. Entonces me demanda por daños a su moral, a su buen nombre, a su prestigio, a su honorabilidad. ¿Y qué crees? Pues él termina ganándome ese procedimiento. O sea, y además que yo apelaba y apelaba, pues no, de todas maneras él me gana ese. Entonces, con dos tengo el litigio. Yo he señalado cosas tanto al gobierno municipal, estatal, a los gobiernos, a los diferentes órdenes y a las diferentes instancias. Entonces, he pedido seguridad desde entonces que se dio ese primer litigio porque me hicieron llegar varias personas que me aprecian, pues oye, cuidado, el general tiene tal y viene de tal y parece que tiene nexos con tal. Por sí o por no, pedí seguridad federal, por supuesto, y no se me ha otorgado. Te estoy hablando de hace meses y no es que años, el 2024 creo esa situación, o antes, o 23. Y cuando escucho de nuevo a la presidenta decir que se otorgó seguridad al gobernador con licencia, porque la solicitó y que así se le otorgaría a cualquier diputado o ciudadano que la solicitara, pues de nueva cuenta metí esos documentos a todas las instancias, a ella como presidenta, al secretario de las Fuerzas Armadas, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al secretario de Gobernación, al secretario de la Marina, a la Guardia Nacional, y no tuve nada más que de respuesta a una comunicación del titular de la Guardia Nacional local aquí en el estado, para decirme que le llame cuando considere peligro, que iba a estar en contacto, esa era mi protección, una llamada a él, su celular. Y cuando pasa esto, que yo lo primero que hago de la corona, verla, es marcar el 911, y luego que pasan los minutos y ahí se me hacía una eternidad
Pues sí.
estar afuera de mi casa, estar viendo eso, pues le marco a él, le digo, oiga, general, pues aquí está la llamada, que usted dijo que esto me iba a proteger, como es esta cosa, hubiese sido otra. ¿Cómo cree que esto me protege? Bueno, me pide ubicación, me manda una patrulla con elementos de la guardia. Esta patrulla me acompaña hasta el día siguiente porque no me pude quedar en mi casa. Imagínate
No,
yo
pues no,
tener que
claro.
salir como delincuente,
Sí, no.
agarrar lo primero que encontré ropa, subirlo y irme, salirme de mi casa, de mi espacio, como si yo fuera la delincuente que tiene que huir, ¿no? Y al día siguiente que declara la gobernadora interina que todo está bien, que me brindaron seguridad y tal, ala, cuando no, me habla el general y me dice que solamente en traslados oficiales podía acompañarme a esa patrulla, ella no iba a estar permanente, y que pues siguiera teniendo su teléfono para que le hablara cuando sintiera algún peligro. Y yo, oiga, pero el peligro son 24 horas, los 7 días de la semana, y yo no es que cuelgue un uniforme, me quite el traje de diputada, soy diputada 24/7, donde sea que voy. La corona no me la mandaron de manera oficial al Congreso, a mi oficina, me la mandaron ni en horas oficiales, me la mandaron a mi casa,
Así es.
a mi domicilio, en horas no hábiles, tarde, noche. Entonces, pues así, así las cosas, como
Pues
el
sí,
programa, Gabriel.
literal, así las cosas como el programa, Paola. Pues mira, me parecía muy importante escucharte, que se sepa lo que está sucediendo, el hecho de que recibas una corona fúnebre, perdón, en la puerta de tu casa después de todo esto que ha sucedido y sobre todo también lo que nos vas narrando de las circunstancias. Para cerrar, Paola, y como siempre los micrófonos abiertos, ¿le dices algo a la presidenta? ¿Haces algún llamado a la presidenta de México?
Claro, ¿qué haría ella? ¿Qué haría ella si como mujer, como madre, familia, recibe en la puerta de su casa una corona? Si, y a la presidenta y a la gobernadora interina y a tres mujeres en los tres órdenes, porque la otra interina también en la ciudad, en el municipio de Culiacán, que también está con licencia del alcalde, también es mujer, y ¿qué harían? Porque hoy tienen todo el poder, pero pues que no se use para proteger solamente a los de su partido, ¿no? Y a los que no son de su partido, pues al revés, pareciera persecución, porque es evidente el comportamiento. Entonces, nada más si ella se sentiría bien, tranquila. Si le ocurriera lo que me ocurrió a mí, si le ocurriera a la presidenta lo que le está ocurriendo a Grecia Quirós, por ejemplo, la alcaldesa de Uruapan, ¿qué haría ella, qué haría la presidenta con A? Si le ocurriera lo que le ocurre a las madres buscadoras aquí en Sinaloa, están siendo revictimizadas por el propio gobierno, por funcionarios, lo han señalado. Yo lo he vivido junto con ellas. Los colectivos están a la buena de Dios y han recibido amenazas todos los días, y aún así, con esas amenazas, con ese miedo, con esa revictimización, salen a buscar con sus propias manos y dedos a sus hijos que no encuentra. ¿Qué haría ella si tuviera que vivir así a la buena de Dios, como sobrevivimos las y los sinaloenses?
¿Qué haría ella? Esa es la pregunta. Diputada, te mando un abrazo. Gracias por estos minutos.
Gracias, Gabriela. Un abrazo a ti, a todo el equipo y sobre todo a todo el auditorio. Me encargo en sus oraciones y bendiciones para todos.
Gracias, muchas gracias. Es Paola Gárate, diputada del PRI allá en Sinaloa. Y ustedes lo saben, aquí ya les decía, el 25 de mayo conversé con Mario Zamora Gastelum, diputado del PRI, ex candidato a la gubernatura de Sinaloa. Hablábamos precisamente de estas denuncias que venían desde Estados Unidos en contra de 10 funcionarios, ex funcionarios allá en Sinaloa. Uno de ellos, Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia, pero también otros más: el ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, el ex alcalde de Culiacán o alcalde con licencia también el día de hoy, el ex director de la Policía del Estado de Sinaloa, y luego a la persona a la que hacía referencia la diputada, al general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, que está ya en Estados Unidos, que se entregó, y las otras personas, entre ellos el senador de Morena, Enrique Insunza, que sigue cobrando, por cierto, como senador, que no se nos olvide, sigue cobrando como senador, aunque no se presente a trabajar, y las otras personas señaladas. Bueno, hablábamos de ello, hablé también el viernes 1 de mayo con Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, sobre las irregularidades en la elección para gobernador de Sinaloa, precisamente en 2021, y en el 2021, precisamente a Paola Gárate, con la que hablaba yo en estos momentos, pues ella fue privada de la libertad, fue agredida, fue violentada en este operativo ampliamente documentado, pues para inhibir el voto por otros partidos y para que ganara Rubén Rocha Moya, Morena y sus aliados allá en Sinaloa. Después, como ya lo han escuchado ustedes, pues la legisladora denunció amenazas, fue encañonada el año pasado también, fue secuestrada también, fue privada de su libertad. Y bueno, pues esto que sucedió en días pasados, pues que recibió en la puerta de su casa una corona fúnebre con los apellidos de ella. Esto es lo que está sucediendo y por eso el llamado y por eso estábamos arrancando con esta conversación, para que no se nos olvide. Entiendo perfecto que estamos con el furor del mundial, lo entiendo perfecto, todo lo que tenemos encima de nosotros, y por supuesto nos encanta celebrar el fútbol y celebrar lo que sucede, pero que no se nos olviden también los temas que importan. Y esto sigue sucediendo y seguimos preguntándonos qué va a pasar con todas estas personas señaladas desde Estados Unidos, estos exfuncionarios, exgobernantes allá en Sinaloa. Y bueno, por eso quisimos arrancar el programa con esta voz, la voz de Paola Gárate.